Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Diez de la mañana, 34 minutos, y tenemos que hablar de lo que ha acontecido ayer en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados, porque con el apoyo de diputados dialoguistas, La Libertad Avanza logró, de alguna manera, el dictamen para la ley bases y el paquete fiscal. Para dialogar con esto, vamos a tratar de poder profundizar un tema. Recordemos que mañana jueves a las 12 horas será la sesión. Hay un tema que vamos a charlarlo con alguien muy importante que ha participado justamente de todo esto, y que es que en esta ley de bases, por lo menos Aerolíneas Argentinas, el Correo Nacional y los servicios de radio y televisión argentina no están dentro de lo que serían las privatizaciones. Por eso estamos tratando de comunicarnos en esta oportunidad con la diputada nacional de Unión por la Patria, Mónica Lizza. Estamos teniendo algunos inconvenientes telefónicos, pero ya vamos a estar profundizando sobre este tema porque es muy importante a ver qué es lo que queda y qué es lo que dice. Porque evidentemente se han barajado varias posibilidades, fundamentalmente de entender qué es lo que quedó y qué no quedó, porque recordemos que comienzos de mayo la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de bases para pasarlo al Senado. En el Senado se aprobaron algunos de los puntos, otros fueron rechazados y volvieron con correcciones para nuevamente la Cámara de Diputados. Y se entiende que en el día de mañana esta ley ya se aprueba. Así que ahora sí la tenemos en línea. Le damos la bienvenida y le agradecemos la gentileza de atendernos a la diputada nacional de Unión por la Patria, Mónica Lizza. Mónica, ¿cómo le va? Mi nombre es Axel Govendi. ¿Cómo le va?
Buen día, Axel. Muy bien, gracias por el contacto.
No, a usted, por favor. Bueno, estábamos hablando justamente que ayer, precisamente, con el apoyo de los diputados dialoguistas, la Libertad Avanza pudo lograr al final el dictamen de la ley base y el paquete fiscal para mañana.
Sí, así es, así es.
Bien,
¿cómo? Ley base la ratificaron el dictamen que vino de Senado sin cambios,
sí.
Y en el paquete fiscal introdujeron, ¿no?, lo que el Senado había rechazado,
sí,
que para nosotros es a todas luces anticonstitucional, el tratamiento nuevamente en diputados de algo que ya desechó el Senado, que es el tema de volver a cobrar el impuesto a las ganancias a los trabajadores,
sí,
y es la reducción de la alícuota de los bienes personales.
Bueno, ahí han tenido el apoyo de algunos gobernadores, ¿no? Justamente
bueno,
para
el tema de ganancias, como les contamos a quienes nos escuchan, es un impuesto coparticipable.
Sí, claro.
Coparticipable en un 80%. Realmente, algunos, por supuesto, algunos gobernadores estaban interesados en restituirlo y otros gobernadores, como los patagónicos, por ejemplo, no, porque en realidad, por el modus de contractual que tienen los trabajadores patagónicos en la explotación petrolífera, sobre todo, hace que los afecte fuertemente el tema de la vuelta del impuesto a las ganancias. Entonces, había como una discusión entre los gobernadores. Ahora, lo que realmente es volver un paso atrás con lo que había hecho el gobierno anterior, ¿no? Cuando Sergio Massa era ministro de Economía, Alberto Fernández presidente, que se terminó absolutamente el tema del tributo al salario, ¿no? Nosotros siempre sostuvimos y sostenemos que el salario no es ganancia. Entonces, se había logrado algo realmente muy importante en la Argentina, que era que los trabajadores, trabajadoras, no pagaran ganancias en la Argentina y tampoco se afectaran a los ingresos de los jubilados. Bueno, es un retroceso, un paso atrás. Si esto sigue adelante, hay que ver mañana cómo construyen el recinto. El oficialismo asegura tener los votos necesarios para avanzar sobre los dos proyectos de la ley bases y el tema del paquete fiscal. hay disidencias dentro de alguna parte de lo que se llama la oposición dialoguista, como los radicales, que lo que estuvimos hablando ayer en el plenario de comisiones, no estarían totalmente de acuerdo en restituir ganancias, entonces creo que ahí vamos a ir a una votación dividida.
Ajá, bien. Hay varios temas que me gustaría tratar, diputada. Por ejemplo, hace unos minutos atrás estuvimos dialogando con la contadora pública Noelia Villafañe, que es la titular de MARA, que son los monotributistas asociados de la República Argentina.
Sí, la conozco a Noelia.
Bien. Y ahí justamente nos decían que por lo menos lo que tuvo que ver con el monotributo social, eso quedó al margen, que por suerte va a continuar. Hay 1.200.000 personas que por lo menos no van a sentir resentido el monotributo. ¿Cómo lo ve a esto? Porque hubo mucha resistencia, ¿no?, en algún momento.
Bueno, perfecto. Eso salió de la Cámara de Diputados en la media sanción que fue al Senado. Uh-huh. Nosotros ya lo habíamos salvado al monotributo social. Sí. Ahí fue, a ver, nosotros, mucha gente nos pregunta, y aprovecho para decirlo, nos dice, ¿por qué permiten que pase tal cosa? ¿Por qué no derogan el DNU? ¿Por qué no avanzan? En realidad, nosotros, como Unión por la Patria, si bien somos el bloque más grande con 99 diputados, la Cámara de Diputados tiene 257 integrantes y con nuestros votos no alcanzan. Uh-huh. Pero sí, cuando podemos contar con la voluntad de algún otro bloque o de algunos otros diputados, sumar fuerzas, y en este caso con lo del monotributo social, ocurrió eso, ¿no? A través de una sumatoria de voluntades más allá de nuestro bloque, logramos que quedara firme el monotributo social, y así lo entendió también la Cámara de Senadores, así que eso va a continuar.
Es una buena noticia por ese lado. Sí. También la otra noticia tiene que ver con dejar de lado algunas de las empresas nacionales fuera de las privatizaciones, como el caso de Aerolíneas Argentinas, Correo, Radio y Televisión Argentina. Esto también. Ahora, el gobierno ha amenazado con que va a volver con otras leyes donde va a incluir también el hecho de poder privatizar estas empresas.
Nosotros le dijimos siempre al gobierno que mande leyes, no que mande una ley ómnibus, que mande leyes y que nosotros le íbamos a dar el tratamiento que correspondía, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el tema de las privatizaciones, hay una bicameral en el Congreso de la Nación que es de seguimiento de las privatizaciones. O sea, si el gobierno quiere privatizar, tiene que mandar su proyecto de ley y se tiene que dar un tratamiento, no como intentó hacerlo ahora, primero con el DNU y después a través de la ley bases. Sí. Entonces, bueno, nada, para nosotros es, obviamente, tanto Aerolíneas como Correo Argentino, nuestras empresas de bandera, son estratégicas, y otras empresas también que lamentablemente no pudimos salvar de la posibilidad de la privatización, pero creo que el gobierno tiene que realmente hacer las cosas como corresponde y mandarlas, y que después haya una discusión, obviamente. Hay cosas de las empresas que se proponen para la privatización que se pueden discutir, que se pueden debatir, y hay muchos sistemas que no solamente tienen que ver con la privatización total, sino con alguna especie de corrección, uh-huh, o reconversión, o algún sistema de gerenciamiento mixto. Es decir, lo que no puede hacer es lo que hace el gobierno, de mandar todo junto al libro cerrado y que el Congreso no tenga ninguna posibilidad de hacer un seguimiento como corresponde con la Comisión Bicameral.
Hay mucha confusión, sobre todo en lo que está pasando. Yo, por lo menos, al menos con la gente que uno va hablando, va haciendo un paneo de la situación, del conocimiento que tiene la ciudadanía con lo que realmente se está poniendo en juego con la aprobación o no de la ley bases y también con lo que se está llevando adelante. Hay un tema que oscila entre lo jurídico y lo político. Quiero, si usted es tan amable, de explicarnos el artículo 81, ¿no? ¿Qué es lo que dice el artículo para tener mayor claridad de por qué estas controversias?
Bueno, voy a tratar de ser
lo más sintética posible.
Exactamente, porque si no, el artículo 81, que viene de la Constitución de 1853, estamos hablando ya de mediados del siglo XIX.
Totalmente.
La Constitución, que es muy sabia, cuando piensa el artículo 81, los constituyentes piensan en el sistema de el procedimiento de promulgación y de sanción de las leyes, ¿no?
Correcto.
El sistema bicameral, diputados, senadores y el Poder Ejecutivo que promulga o veta, ¿sí? Uh-huh. Son tres actores que intervienen en el proceso de formación de las leyes.
Así
el artículo 81 lo que prevé es que se envíe, ya sea la Cámara de Origen o ya sea por el Poder Ejecutivo, una ley, ¿no? Entonces habla que si una ley es tratada, va a la Cámara Revisora, por la Cámara de Origen, va a la Cámara Revisora, si se rechaza, no se puede volver a tratar en ese año parlamentario.
Uh-huh.
¿Sí? Lo que habla del rechazo total, porque el constituyente de 1853 pensaba en que se mandaba una ley, no un paquete de leyes.
Claro.
Ahora, como se mandó una ley ómnibus, que es un paquete, uh-huh. Lo que hace el Senado es rechazar, por ejemplo, el tema de ganancias, lo rechaza, el tema de bienes personales, lo rechaza,
sí.
Pero como integran una superley, entienden algunos que es un rechazo parcial y no el rechazo total del que habla el artículo 81. Nosotros, ¿qué pensamos desde nuestro bloque? Pensamos que es un rechazo total, porque
claro.
Lo que se está rechazando es un totum, no es un capítulo entero, uh-huh. Que si fuera una ley, que si hubiera mandado una ley, nosotros la hubiéramos tratado en diputados, por ejemplo, ganancias, la hubiera rechazado el Senado y por un año no se podría volver a tratar.
Claro, claro.
Pero como está metida dentro de una ley que otras partes sí se aceptaron, ahí es donde empieza la discusión jurídica.
Uh-huh.
Yo creo que más que una discusión jurídica, es una discusión con base jurídica fuerte, pero política.
Claro,
exactamente.
Claro, sí, claro.
¿Cuál es el problema, Axel? El problema es
sí.
que esto se va a judicializar, no
uh-huh.
porque nosotros desde la oposición lo judicialicemos, sino porque los propios trabajadores lo van a judicializar, porque cuando les empiecen otra vez a descontar ganancias, que van a haber afectado sus ingresos y sus derechos, van a judicializarlo porque realmente si convierten en ley otra vez cobrarle ganancias a los trabajadores, realmente va a ser a través de un procedimiento anticonstitucional.
Uh-huh.
Ese es el tema del artículo 81
uh-huh.
que discutimos fuertemente ayer también en la comisión, en el plenario de comisiones.
Lo ha explicado muy sintético y maravillosamente bien. Está clarísimo.
Que se haya entendido porque
es más claro.
Es complicado.
Es complicado, sí, sin lugar a duda. Otro de los temas que quería hablar, diputada, es la reducción del gasto tributario, que esto también está presente
sí.
en el artículo 111.
El régimen, sí, el
exactamente.
Régimen de tierra al fuego, básicamente.
Bien, ¿cómo lo ve a esto? ¿Cuál es su apreciación?
Y realmente, si nosotros vamos o el gobierno pretenden recaudar a través de sacarle del salario de los trabajadores, de los ingresos de los jubilados, en vez de sacar de realmente, ya que habló toda la campaña de la quita de privilegios,
uh-huh.
el tema este de Tierra de Fuego es un régimen de privilegios. Realmente creemos que tiene que ajustar por ese lado y no por el lado de los trabajadores. Nosotros obviamente estamos a favor de la revisación completa de todas las exenciones tributarias impositivas que tiene la Argentina, que son muchas.
Sí.
Y que eso lo explicó muy bien en su momento la ex vicepresidenta Cristina
uh-huh.
Kirchner, cuando hizo un cuadrito, que presentó un cuadrito y dijo, bueno, acá está lo que tienen que tocar, ¿no?
Totalmente.
Precisamente si quieren recaudar. Así que
sí,
es
sí.
otra de las incongruencias, una más de las que tiene este gobierno.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y por supuesto, el RIGI, también esto, ¿no? Este régimen. Que el gobierno ha establecido realmente ha tenido muchas idas y vueltas y fundamentalmente por lo que uno puede apreciar en el común denominador de la gente es que no se entiende demasiado qué es lo que se quiere. ¿Cómo está esa situación?
A ver, Argentina tiene un montón de herramientas que son los recursos que, como siempre dijimos, ¿no? Nuestro país bendecido por Dios que tenemos
uh-huh.
lo que el mundo necesita, ¿no? Desde poder fabricar proteínas, que es lo que necesita el mundo, economía de conocimiento, recursos naturales, bueno, yacimientos gasíferos, petrolíferos, todo eso necesita de inversiones para su desarrollo. Ahora está bien, en eso sí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué
uh-huh.
inversiones? ¿Con qué capitales? ¿Con qué metodología?
Claro.
El tema de la minería, por ejemplo, la explotación del litio, el cobre. Vamos a ir hacia una política extractivista donde no genere riqueza y desarrollo para la región, como ocurrió y ocurre lamentablemente en la Argentina, o vamos a ir a una política donde podamos agregar economía de conocimiento, valor agregado, talento argentino, trabajo, desarrollo. Bueno, esa es un poco la clave. Lo que está haciendo este régimen de inversiones es abrir la puerta a capitales, primero que no van a explicar desde dónde vienen, también alfombra roja para el narcotráfico y para el blanqueo de capitales. Y después yo ayer me tocó exponer en el plenario de comisiones y decía, sí, ¿no? Un nuevo estatuto del coloniaje, porque y además, con el agravante, que si piensan que esto va a traer inversiones en el medio de una sanción anticonstitucional, con represión, con detenidos, uh-huh, como fue la sesión del Senado, uh-huh, y además con la posibilidad de judicializar lo que salga el jueves de diputados, no hay nada más que asuste al capital que la inseguridad jurídica, ¿no?
Totalmente.
Así que realmente si creen que este es el camino, la verdad que se están equivocando. Y se lo decimos, ¿no? Se lo decimos porque la verdad no votamos, no apoyamos y no compartimos los postulados de este gobierno, pero sí queremos que le vaya bien a la Argentina, ¿no?
Claro.
Para nosotros no es cuanto peor, mejor. Queremos realmente, porque vemos que la gente está sufriendo y que se está haciendo mucho daño. Uh-huh. Y le señalamos los errores. Este es un error, sacar con forceps una ley anticonstitucional que la van a judicializar y que cuando se esté tratando haya represión, haya detenidos, haya violencia. Bueno, realmente que tenga un objetivo de entrega absolutamente no ayuda para nada a lo que supuestamente están queriendo impulsar.
Uh-huh. Y uno conoce más o menos el final, ¿no? No tiene buen final generalmente.
Exactamente.
Por último, y agradeciéndole esta deferencia que ha tenido con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
No, por favor, a la universidad que quiero con...
lo sé.
Muchísimo, y para mí es un gusto enorme.
Lo sé. Bueno, quería justamente hablar acerca de este índice. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cómo ve el futuro? Porque el índice que ayer presentó el INDEC tiene que ver con la gran desigualdad social que alcanzó una cifra más alta de los últimos 16 años, ¿no? Que tiene
tremendo
que ver justamente con esto, ¿no? ¿Qué cree que es lo que va a pasar? ¿Esto se va a agravar? ¿No? ¿Va a haber una mejora? Están hablando de esta famosa B, ¿no? En donde pega y rebota el plan económico. ¿Cómo la ve usted?
Aparentemente pasamos de la B a la L, ¿no? Que no rebotaría nada, que sí, una fortísima caída sin rebote. La recesión es alarmante. Los índices de la baja de la inflación no son para festejar, primero porque sigue siendo muy alta, pero lo más importante es porque es fruto de una recesión enorme. Uh-huh. Los recortes se ven todos los días, ¿no? Los alimentos no paran de subir, el transporte público, los servicios, ¿no? Bueno, cualquiera que recibe en su casa las facturas de los servicios de electricidad, de agua, gas, ¿no? Es una locura. Uh-huh. Ni hablar de los medicamentos, ni hablar la falta de acceso de la gente a los tratamientos de salud, los tratamientos oncológicos, lo que están haciendo con la discapacidad. Realmente es un desguazamiento del Estado de alguien que lo dice abiertamente, ¿no? Porque él dijo que es el topo que viene a destruir el Estado
totalmente,
de adentro. Y
totalmente,
la verdad es que en eso le está yendo, es exitoso el presidente. Si ese era su objetivo, lo está consiguiendo. Y no veo, lamentablemente, Axel, no veo una salida positiva, no veo una capacidad de escucha, no veo un cambio de rumbo, no veo una rectificación. Creo que Milei puso proa al objetivo de destruir el Estado, no porque lo diga yo, sino porque lo dice él, porque no cree en el Estado, y además no, si vos no crees en el Estado tampoco gestionás, él no está gestionando, creo que se va de viaje ahora nuevamente.
Sí, exactamente.
O sea, él vive en un mundo irreal que tiene que ver con el estar en el besamano de dirigentes a nivel internacional, de dudosa también.
Absolutamente.
Procedencia y,
sí.
Bueno, minorías también en el mundo, ¿no?, que representan minorías. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente es el panorama que tenemos por delante en la Argentina. ¿Qué nos queda? Nos queda realmente seguir marcando con toda la fuerza que están equivocados, que hay otro camino, que había otro camino, que Argentina tiene todavía, afortunadamente, la posibilidad de rectificar este rumbo y de crecer, porque tenemos oportunidades a nivel internacional que lamentablemente no las estamos aprovechando, tenemos lo que el mundo necesita, hay que seguir en esa senda y no pensando que, que le vaya mal en términos políticos para tener una nueva oportunidad a nosotros, sino pensando que le vaya bien, porque realmente el dolor es muy grande y el sufrimiento que hay en la calle es tremendo.
Diputada Nacional de Unión por la Patria, Mónica Aldicia, muchísimas gracias por este contacto y le agradecemos nuevamente todo este rato que ha charlado con nosotros. Muy amable.
No, al contrario, muchas gracias por el contacto, un abrazo grande. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.